Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Son tres versículos, pero hay una rica enseñanza aquí, en estos versos de la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había allí? Profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sobre estos versículos, en base a estos versículos, en esta mañana vamos a hacer el estudio. De antemano quiero decirles algo, hermanos, con mucho respeto. Aquí hay unos temas, o aquí hay unas enseñanzas muy ricas para nosotros hoy como iglesia, pero hay unas palabras que son muy mal interpretadas hoy en muchos lugares. No lo vamos a tocar muy a fondo porque lo vamos a enfocar es en el tema que estamos tratando, la iglesia cumpliendo la misión. Al final del servicio, de pronto, si alguna pregunta sobre, por ejemplo, sobre los profetas que habla allí, hay otra parte también que dice ayunando y les impusieron las manos. Después del servicio, alguna inquietud más sobre esto, podemos conversar, hablar, aclarar más sobre el tema. Como lo dije ahora, en domingos anteriores hemos empezado una serie de estudios bíblicos. ¿Cuál es el título? ¿Se acuerdan? La iglesia cumpliendo. Entonces, estén pendientes porque al final van a haber unas preguntitas. La iglesia cumpliendo la misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? El evangelismo, hacer discípulos. Hermanos, yo pienso que es el propósito por el cual la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra. Dar testimonio del Señor Jesucristo. Y hermanos, y es que esta misión que estamos hablando aquí en este momento, de ir a ser discípulos, el evangelismo no puede producirse en ninguna otra área, sino en la iglesia. Pueden salir muchos por allí, llevando un mensaje, pero el mensaje que Dios quiere que sea conocido, el mensaje del Señor Jesucristo, esto se lo ha encomendado Dios a la iglesia. Porque no hay otro pueblo reconocido por Dios en el presente tiempo más que la iglesia. Y ahí el objetivo, hermano, que nos hemos dispuesto nosotros como iglesia local, Centro Ágape, de involucrarnos en la prioridad de evangelizar, sin desconocer o descuidar las otras actividades que se realizan dentro de la iglesia. Pero hay algo preocupante, y era lo que pensaba yo al estudiar este tema, es que algunas veces nosotros, conociendo esto que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a nosotros, nos sentimos muy satisfechos con haber recibido el Evangelio de la Gracia. Pero esto tan maravilloso que hemos recibido es el comienzo, hermano, que nos permitió nacer de nuevo y alcanzar la vida eterna que Dios ofrece a través del Señor Jesucristo. Pero no todo debe quedar allí. Dios espera algo más de nosotros, que hemos sido salvados, que hemos nacido de nuevo, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por este motivo Dios nos colocó en la iglesia, porque es el ámbito, hermano, o la esfera adecuada para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y además de eso, Dios nos ha dado dones. A cada creyente Dios le ha dado dones, que esto lo ha hecho el Espíritu Santo para que la iglesia pueda crecer espiritualmente y a la vez extenderse a otros lugares y hacer discípulos. Pero hermanos, esto debe hacerse, vuelvo a digo, ajustándose al modelo bíblico como Dios lo ha establecido en su palabra. Debemos avanzar, cumplir la misión, pero sin violar los principios bíblicos y las verdades básicas que Dios ha establecido en su palabra. Yo me acuerdo que mi abuelito hace muchos años me decía a mi abuelo, mi hijo, póngale cuidado a esa matica, enderécela, porque árbol que nace torcido, se deja así, al final es muy difícil enderezar. Y es lo que está pasando hoy, hermano. Muchos están llevando un evangelio torcido, y gente que recibe ese evangelio, más adelante a duro que sacarles esa mentira que les han dado a conocer. Para Dios no hay nada imposible, pero por lo que nosotros vemos y tratamos siempre con otras personas, vemos todo lo que pasa cuando compartimos el verdadero evangelio a otras personas. Y es nuestra responsabilidad hoy, hermano, que esta palabra del Señor corra y sea glorificada. Y para esto hemos tomado, hermano, el ejemplo y modelo a seguir, que fue la iglesia en Antioquía, que estuvo dispuesta a extender el mensaje del evangelio. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué, hermano Gonzalo? Pregúntenme por qué. Yo le voy a contestar. Porque esta iglesia de Antioquía, con lo que vamos a estudiar ahorita, vamos a ver, tenía una formación bíblica y por consiguiente actuaba de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Hermanos, y esto se dio desde el mismo, esta formación bíblica se dio desde el mismo momento que nació como iglesia. ¿Y qué sucede cuando la iglesia avanza en su obra misionera de esta manera? Yo quiero que lo leemos en el versículo 21 del capítulo 11. ¿Qué dice allí? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. ¿A quién?
Al Señor.
Eran personas realmente que habían sido salvas. No se habían convertido en una religión ni a un hombre, y se convirtieron al Señor. Realmente eran personas convertidas. Este es el resultado de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces vamos a empezar a desarrollar el mensaje, no más que tenemos un poquito de tiempo. El versículo 1 del capítulo 13, ¿cómo empieza? Diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en donde, en Antioquía. Hoy voy a hacer muchas preguntas. Recuerda que les dije que somos una iglesia que estamos dispuesta a cumplir la misión. Tenemos como ejemplo y modelo la iglesia de Antioquía, y les dije que ella había recibido una formación bíblica desde su inicio, desde su comienzo. Entonces, hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Será este edificio de adobes o alguna de las tantas denominaciones que vemos en el mundo? Hermanos, ¿por qué es importante esto? Estudiando yo este tema, veía que hoy hay mucha confusión y poco entendimiento en lo que realmente es una iglesia, es la iglesia. Algunos piensan que es el lugar, el material o una de las tantas denominaciones que han por allí, que hay por allí. Y es tanta la confusión que algunas personas piensan o creen que para ir al cielo o para ir a la iglesia de Dios necesitan hacerse miembros de alguna organización eclesiástica que tenga algún nombre. Y esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Y como cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo primeramente es un organismo vivo. Son piedras vivas, como dice por el apóstol Pedro en su primera epístola. Son personas que Dios ha llamado a sí mismo por el evangelio de su gracia y han recibido y creído tanto ese evangelio como el Salvador del que habla ese evangelio, o sea, al Señor Jesucristo. Así es la iglesia, un cuerpo de verdaderos creyentes en Cristo, unidos al Señor por el Espíritu Santo. Y la Biblia lo llama los santificados en Cristo Jesús. A mí me gustó mucho esa palabra, los santificados en Cristo Jesús, llamados afuera. Y este evangelio del Señor Jesucristo fue lo que recibieron las personas de Antioquía, de parte de los que habían sido expatriados y lo creyeron. Veámoslo, capítulo 11, versículo 20 y 21. Hechos capítulo 11, 20 y 21. Veamos el 20. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Ellos no anunciaron otra cosa, no contaron los problemas que le habían pasado acerca de la persecución que ellos tenían, nada de su vida ni otras cosas. Anunciaron el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio?
Buenas nuevas.
Tenemos que, como iglesia dispuesta a cumplir la misión, debemos conocer todas estas verdades bíblicas. Algunas veces, conversando con compañeros de trabajo que se me acercan y me dicen que son cristianos, y hablando por allá me hablan de muchas cosas, le pregunto yo, ¿qué es el evangelio? Hasta ahí llega. Y son personas que uno las ve, ¿cierto?, evangelizando, y no estoy hablando mal de eso, las ve, pero entonces, como no conocen qué es el evangelio, entonces van a presentar otro evangelio. Entonces nosotros necesitamos conocer qué es el evangelio. Por ahí el hermano dijo, las buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias debemos de llevar a nosotros, ¿cierto? Que a través de la obra de redención de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, hay que perdón y vida eterna para las personas que creen este evangelio. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque este evangelio fue lo que escucharon allí los gentiles en Antioquía, y es el que debemos llevar hoy como iglesia, cumpliendo la misión. Vamos a salir a cumplir la misión, es lo primero que debemos de hacer nosotros, anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia local de Antioquía fue la base de las operaciones misioneras del apóstol Pablo. Fue el punto, ojo a esto, fue el punto y partida y retorno de los dos primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Y este fue el mensaje que llevaron. Si nosotros seguimos leyendo más adelante los otros capítulos del libro de Hechos, vemos que atónito el evangelio del Señor Jesús. Y en estos lugares vemos que nacieron muchas iglesias locales al oír este mensaje. Fueron real convertidos, se convirtieron al Señor. Y vuelvo y le digo, es lo primero que debemos hacer nosotros hoy para ser discípulos de Cristo, presentarles el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, para terminar este primer punto, van teniendo presente, porque ahora que les dije que ahora, después de la enseñanza, va a haber algo. Entonces, la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo, creyentes radicados allí, en un lugar como estamos aquí. En la iglesia de Antioquía eran personas que habían recibido el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo y habían nacido de nuevo, y que por lo tanto eran miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Pasemos al otro punto. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Hay una iglesia que está naciendo, hay una iglesia que nace allí en Antioquía, ¿cierto? Entonces, vamos siguiendo los pasos. ¿Qué hay allí? Dice, profetas y maestros, da los nombres que ya los leímos. Pero antes, estaba pasando algo muy importante, un punto muy importante, y que no debemos olvidar antes de llegar a los profetas y maestros. La iglesia era asistida. En esta iglesia de Antioquía había algo importante. Esta iglesia era asistida por el Señor Jesucristo. Él estaba en medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque fue una iglesia local comprometida con el Señor. Mire, hermanos, ellos reconocieron algo muy importante que hoy escasea paulatinamente. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia. Su señorío fue reconocido en cada una de las actividades de la iglesia. Lo vemos en los capítulos anteriores. Si ustedes ven el capítulo 11, versículo 21, dice: se convirtieron al Señor. Versículo 23 y 24, dice: permanecieron fieles, ¿a quién? Al Señor. Y una gran multitud, versículo 24, fue agregada al Señor. Esa era siempre, hermano, la palabra que esta gente tenía. Este reconocimiento del Señorío de Cristo les permitió a esta iglesia avanzar en el cumplimiento de la misión de ser discípulos, verdaderos discípulos de Cristo. Esto es algo que debemos siempre tener presente. Cuando nos congregamos alrededor de Él, del Señor Jesucristo como nuestro centro, hermanos, es para que Él sea el Señor de la iglesia, de su iglesia, y para que su palabra se cumpla, tal como Él nos la ha mostrado en su palabra. Él es el Señor de todo y el único que tiene derecho a ejercer autoridad en la iglesia, que es su cuerpo. Esto nos lo enseña la Biblia. Pueden apuntar los textos allí: Hechos capítulo 2, versículo 36, y Efesios capítulo 1, versículo 22, nos habla que Él es allí la cabeza del cuerpo. Allí podemos leer esos textos. Hermanos, y cuando esto es realidad en la iglesia, ¿qué habrá allí? Cuando Cristo es el centro de la iglesia, ¿qué habrá dentro de la iglesia? Autoridad y buen orden en el funcionamiento de la iglesia, porque vamos a actuar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Lastimosamente hay que decirlo, hermano, lastimosamente hay que decirlo. Hoy se han elegido muchos centros alrededor de los cuales se reúne mucha gente, y esta es la causa de todas las divisiones que vemos en el mundo y la decadencia espiritual que vemos en nuestro alrededor. Ha traído mucha confusión, porque el solo hecho, humano, de llamarnos por los nombres de hombres y de denominaciones es negar el nombre del Señor Jesucristo, negar su bendito nombre. Y es lo que el Señor quiere ver hoy. ¿Qué quiere ver el Señor hoy? Ese reconocimiento de Él como lo estamos estudiando aquí en la iglesia de Antioquía. Ellos no se llamaron, ¿cómo se llamaron ellos allí? ¿Cómo se les llamó por primera vez a la iglesia? Cristianos. Eso es lo que, ¿por qué? Porque ellos vivían, actuaban, hablaban de Cristo. Se les llamó cristianos. Hoy en día son muchos los nombres. Si vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, como lo tenemos aquí, como está en la Biblia, hay muchos nombres, el rebaño, y hay otras. Nombres del libro mismo, los hechos nos muestra cómo les decían a los primeros cristianos en ese momento. Ahora sí vamos a pasar al tercer punto. Ya vimos el primero, ¿cierto? Anunciar el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que recibieron y eso es lo que debe anunciar la iglesia. El segundo punto que vemos, que era que Cristo debe ser el centro de esa iglesia local. Esa es la autoridad suprema de la iglesia. Ahora vamos a pasar al tercer punto. ¿Qué había allí en la iglesia de Antioquía? ¿Era así? Profetas y maestros. Ya, hermanos, allí aparecen varios nombres. Allí que lo leímos ahorita. Y miraba yo, ¿qué veo yo aquí en la iglesia de Antioquía? Yo traté de ver, pues, uno, mira, de buscar algo para decir, o la enseñanza que uno recibe. Yo lo que veo allí en la iglesia de Antioquía, hermano, es un liderazgo noble. porque algunos de estos hombres eran de diferentes clases sociales y económicas y con otras culturas. Pero esto no fue impedimento, hermano, para que se unieran en bien del desarrollo de la obra del Señor. Ellos se unieron, hermano. Ahí vemos un grupo de personas unidas. Allí había un liderazgo compartido de trabajo. Un equipo, hermano, formados para la edificación de la iglesia. Y es lo que necesita la iglesia. Una iglesia que nace necesita de hombres capaces que se pongan al frente, hermano, de instruir a la iglesia. Estas personas que habla aquí el texto, profetas y maestros, son las que Dios dota, equipa a través de la obra del Espíritu Santo para la enseñanza en la iglesia, para su formación bíblica, para su preparación. Antes de salir a cumplir con esa misión de evangelizar, debemos primero hacer eso, ¿cierto? Y Dios, en cada iglesia local, Él coloca allí personas y les da este don. Ellos cumplieron un papel importante al comienzo de la iglesia, porque eran los encargados de predicar e enseñar a la congregación del primer siglo en la palabra de Dios. Ojo, y también me gusta esa parte aquí, importante, porque ellos enseñaban, era la palabra de Dios, no algo distinto. Enseñaban lo que Dios ha revelado a través de su palabra, y se lo enseñaron a mucha gente. Mire lo que dice el versículo 26 del capítulo 11. 11, 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y ¿qué hace allí? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez. Ese es el propósito que Dios tiene al colocar hombres dentro de una iglesia local. Aquí lo estamos viendo. Es que hoy muchas cosas se han malinterpretado. La función es enseñar, enseñar la palabra de Dios. Estamos estudiando la iglesia cumpliendo la misión, y como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia dispuestos a cumplir la misión, hay algo primero, lo que estamos viendo aquí: formarnos bíblicamente, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo era una de las personas que estaba equivocado hace muchos días, porque pensaba que es cuando uno conoce al Señor Jesucristo, ese gozo que uno tiene y siente, uno desea compartirlo a las otras personas. Pero yo no puedo salir de cualquier manera a exponer o a hablar de la palabra de Dios, porque allá afuera hay mucha gente. Ahora lo vamos a ver, hay muchos falsos profetas y falsos maestros que están llevando la enseñanza errada. Entonces, hermano, yo primero tengo que crecer en el conocimiento. Una iglesia que nace y quiere propagarse necesita primero formarse bíblicamente, formarse en la Biblia. Yo escuché esta palabra y me gustó mucho. Una iglesia que nace, que quiere propagarse, debe primeramente formarse bíblicamente, formarse en la Biblia y con la Biblia, no con los libros o videos del padre Ramiro, con la Biblia. Porque es que yo he visto muchas personas y muchas doctrinas por allí que andan es con libros. Entonces debemos de formarnos es con la Biblia, y para eso Dios, como lo estamos viendo aquí en cada iglesia local, coloca hombres allí capaces, capacitados de instruir a la iglesia. Tengámoslo bien presente. Antes de la evangelización hay que crecer espiritualmente, adquirir conocimiento en la palabra de Dios para poder llevar un mensaje bíblico y discipular bíblicamente a los nuevos creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, en la comisión que le ha dado a la iglesia de hacer discípulos, ahí hay una frase muy importante. Después de la fórmula bautismal dice que hay que enseñarles a ellos ¿a qué? A que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando uno discipula o una persona conoce al Señor Jesucristo, no se queda allí, ya no debe quedarse allí. Hay que discipularle y hay que enseñarle todas las cosas que el Señor Jesucristo ha dejado en su palabra. Y para hacer esto bien, debemos, ¿qué primero hacer? Conocerla nosotros. que vamos a salir a ser discípulos. Y algo importante tampoco que no quiero que pasemos por alto es lo que dice el versículo 2, la primera parte. ¿Qué dice allí? Veámoslo juntos para que... ¿Qué dice allí? De Hechos capítulo 13, versículo 2. Esto no podemos pasarlo por alto. ¿Qué hacían ellos allí? Ministrando estos al Señor y ayunando. Hermanos, el servicio de estos hombres estaba enfocado en qué? En la exaltación del Señor Jesucristo. Como le dije ahorita, Cristo era el centro de esa iglesia y era el centro de su adoración. El servicio en el liderazgo de la iglesia es un acto de adoración a Dios. ¿Y en qué consiste esto? En ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Todo lo que ellos hacen o hacían era para llevar la gloria de Dios. ¿Y qué consisten estos sacrificios espirituales? No es como muchas personas lo tienen por allí. Lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean, hermanos, todas las obras que se hacen como iglesia, como pueblo redimido, como lo estamos viendo aquí, la predicación, la enseñanza, la oración, todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para Dios. Y esto es muy significativo para Dios, para el Señor. Cuando una iglesia... cuando el Señor ve una iglesia que nace, una iglesia que se está formando, que ha recibido el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio, que el centro de esa iglesia local es el Señor Jesucristo, como lo estamos viendo aquí, cuando se depende de Él, Él proveerá, hermanos, todo lo necesario a cada iglesia local para su edificación y crecimiento de la misma. Vamos a leer un texto, tenemos tiempito. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Bueno, si es 4, 11, discúlpenme, hermanos, para que estemos atentos. Eso es para que nos movamos y no nos vamos a quedar dormiditos. Es Efesios 4, 11, dice. 4, 11 y 12. Mire lo que dice allí. Mire, cuando el Señor ve algo, esto en la iglesia... Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean lo importante este versículo. Algunas veces uno lee esto como leyendo la prensa o leyendo un periódico o un libro por allí, pero cuando uno se mira bien lo que dice allí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir esto? Afirmarlos en la fe. Una persona que nace, espíritu que nace, un creyente, bueno, hay que afirmarlos en la fe. ¿Para qué? Ahí sigue diciendo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La función de estos hombres que Dios mismo constituye, que equipa con estos dones, es para capacitar, preparar la iglesia. Ellos se preparan allí. Dios, ahí está una serie de nombres que Dios coloca dentro de la iglesia. Hoy son los maestros, los pastores que Dios pone, los ancianos, para que enseñen allí en la iglesia. Los preparan, y después, ¿qué hacen ellos? Salen a llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Es la idea de lo que nos da el texto bíblico allí. Con este procedimiento, hermano, con este procedimiento, este versículo, la iglesia crece y se extiende a otros lugares. Este es el propósito y el plan que Dios tiene para alcanzar a los perdidos. Porque es mucha la gente, vuelvo y le digo, que está extraviada de la verdad. La Biblia lo dice, engañada por diversas doctrinas y extrañas que no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia y también nos advierte algo. Por eso debemos de fundamentarnos bien en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos advierte que vendrán que falsos profetas y falsos maestros. Aquí está hablando de unos profetas y unos maestros que Dios había colocado en la iglesia. Y estoy seguro que aquí también los hay, en la iglesia que nosotros tenemos aquí en Centro Ágape, que Dios coloca para edificación de la iglesia. Pero también allá afuera hay falsos profetas y falsos maestros que andan por el mundo introduciendo muy sutilmente falsas doctrinas. Y con esto han arrastrado a muchos, a muchas personas, y a otros les han desviado de la verdad. Entonces, importante, hermanos, estos estudios que hemos estado recibiendo durante estos días en la iglesia, que Dios nos ha dado para prepararnos para cumplir la misión. Aquí tengo algo más, porque cuando se habla de dones, en muchos lugares la importancia o lo que buscan, hermanos, son experiencias, como las que ya vemos por allí, y adquirir poder. Ellos se enfocan en esto y para eso compran libros, para saber cómo hacen, en vez de lo que realmente quiere Dios a través de esto, que adquiramos conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, eso es muy importante, porque, ojo con esto, porque la iglesia local que no está edificada con la Biblia, formada con la Biblia, que no tiene estos hombres que estamos viendo aquí para instruir la Biblia, puede haber un retroceso en su crecimiento espiritual. Apunten los textos, Hebreos capítulo 5, versículo 12, ahí lo dice: o podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ahí está. Entonces, por eso debemos de prepararnos, de estudiar bastante, si vamos a salir a cumplir la misión. De pronto nos vamos a encontrar con unos falsos profetas y falsos maestros, pero nosotros vamos a estar bien fundamentados en la palabra de Dios para presentar defensa del Evangelio. Eso lo dice la Biblia. Ahora, algo también importante, ya vemos el cuarto punto. Vayan viendo los punticos, vayan teniendo presente allí. Volvamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 2. ¿Qué dice allí después de ministrándose estos al Señor y ayunando? ¿Qué dice allí? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Una iglesia local dispuesta a cumplir la misión, la tarea que Dios nos ha encomendado, tiene que tener en cuenta eso, lo que había allí en la iglesia de Antioquía: la presencia del Espíritu Santo como el conductor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que llama y aparta a estos hombres, como estamos viendo allí, para la misión de salir a evangelizar. La presencia personal del Espíritu Santo, hermano, es una realidad. Mora dentro de cada creyente y dentro de la iglesia. Y esto por el solo hecho, hermano, de esa gran obra de redención y glorificación del Señor Jesucristo, ahora en el cielo. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, lo hemos visto. Él es la cabeza, Él es el centro, Él es la autoridad de la iglesia. Pero Él ha delegado al Espíritu Santo para que sea su representante aquí en la tierra. No es un hombre, no es como vemos por allí, en muchas partes. Así funcionaba la iglesia en sus inicios, y así llevaron a cabo la obra del Señor, sin ninguna cabeza humana u organización en la tierra como se ve hoy. Ellos cumplieron la misión teniendo en cuenta que su cabeza, su centro de adoración, como lo hemos estado viendo ahorita aquí, era Cristo, que los llenó de poder y los guió mediante el Espíritu Santo. Leyendo el libro de los Hechos nos damos cuenta la obra y la función del Espíritu Santo que hizo en esta iglesia naciente. Fue el que condujo a la iglesia. Pero ¿qué vemos hoy en nuestro alrededor? Algo totalmente opuesto a como lo muestra la Biblia. El Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, que dirige su cuerpo mediante el Espíritu Santo, no se sabe nada, hermano. Son muchos hombres hoy los que se han puesto al frente de muchas iglesias, y lo que enseñan o lo que hacen, hermano, va en contra de lo que enseña o lo que dice la palabra de Dios, porque no han tenido en cuenta esto, que el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo, y Él es el que da dones, capacita a hombres. Ahora ya vemos, también hemos visto lo que hay en la iglesia, que también está allí. Después de que una iglesia nace y se va consolidando, se van instituyendo ancianos, o la iglesia va reconociendo a Dios, pero todo esto se hace bajo la supervisión del Espíritu Santo. Para ir terminando, hermano, versículo 3, ¿qué había allí en la iglesia? ¿De qué más había? He tomado esta palabra, había. ¿Qué más había allí en la iglesia de Antioquía? Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira, hermanos, en esta iglesia es un ejemplo, es un modelo a seguir. Nosotros hoy somos desafiados como iglesia local a tomar este modelo de la iglesia de Antioquía. Si queremos salir a cumplir la misión, ahí estamos viendo los pasos que hizo esta iglesia, y vemos todo. Hay una palabra que dice allí que ellos, ¿cómo es que dice, hermano? Ellos perturbaron o trastornaron al mundo entero en ese momento, hermano. Y yo creo que yo por lo menos no trastorno para donde yo vivo. Realmente, hermano, esta gente impactó mucho el principio de la iglesia. Esta iglesia, hermano, como yo veo aquí, era una iglesia de oración. La iglesia en Antioquía no solamente estaba comprometida con la evangelización, sino también con la oración. Esto era vital para la iglesia de Antioquía. Lo acabamos de leer. En el versículo 2 dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. Cuando se habla del ayuno, esto siempre se vincula, casi siempre, con la oración. Una oración vigilante y apasionada. Son esos hombres de Dios que velan día y noche orando, pidiéndole al Señor, buscando la dirección del Señor. Esto era algo vital para la iglesia en Antioquía. Y en el ejercicio de esta actividad espiritual que llegó allí, ¿qué vemos nosotros allí? En el ejercicio de esta actividad espiritual, o lo que ellos dicen, ministrando esto al Señor, ¿qué pasó allí? Llegó la comunicación del Espíritu Santo, llegó el llamamiento de estos hombres apartados para el servicio. En ese momento, hermano, de oración, estar metidos con el Señor, orando dentro de la iglesia, mirando a ver qué se va a hacer, qué actividades se están haciendo en la iglesia, eso estaban haciendo estos hombres. Y ahí el Espíritu Santo, en ese momento, en esa disposición de esos hombres, llega el llamamiento de estos hombres para el servicio. La oración es la forma como podemos comunicarnos con Dios, pedirle dirección, porque esto, cuando hacemos esto, hermano, en realidad mostramos nuestra dependencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que algunas veces nosotros queremos actuar por cuenta nuestra, o queremos salir a la loca, por ahí, como se dice, hacer las cosas. No, más siempre debemos orar, pedir dirección a Dios. Y allí en esta iglesia, ¿qué se hacía? Orando. Estaban dispuestos a cumplir la misión, pero ellos estaban orando. Era una iglesia de oración, porque a través de ella, la oración, conocemos la voluntad de Dios, y Él nos ayudará a comprender, a entender, hermano, cuál es su propósito para nosotros. Nos va a dar ese discernimiento. Vamos a entender qué paso, qué debemos nosotros hacer en ese momento. Aquí estamos hablando de cómo cumplir la misión. Dios nos va a dirigir, porque estamos orando, pidiéndole al Señor ayuda, ¿no? Que los hermanos aquí, o todos como iglesia, debemos de hacer eso. ¿Y quién es esta obra intercesora por nosotros, como hijos de Dios? El Espíritu Santo, hermano. Veamos Romanos 8, 26, 27. Ya vamos a terminar. Romanos 8, 26 y 27. Este capítulo de Romanos, capítulo 8, habla de todo esto, hermano. Habla de lo que estamos ahí, dice. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace allí? Intercede por los santos. Hermanos, el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y nos la va a revelar. Por esto la oración es algo fundamental en la iglesia, cumpliendo la misión. Ahora, terminando el versículo 3, allí dice algo de Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13. Algunas veces tenemos que salirnos como para entender mejor la enseñanza. Dice el versículo 3, continuando, dice: y les impusieron las manos y los despidieron. Podría pensarse que la iglesia es la que envía los misioneros, pero leyendo yo esta palabra, escudriñando esa palabra aquí, despidieron, realmente lo que quiere decir es que los dejaron ir. Estos hombres, tanto Bernabé y Saulo, eran hombres a lo mejor muy queridos dentro de la iglesia, como pueden haber hermanos aquí en nuestra iglesia local, muy comprometidos con la obra y que los queremos mucho, ¿cierto? Pero la iglesia tenía que dejarlos salir a cumplir la misión, porque era Dios mismo que nos había llamado, apartado para las misiones, a cumplir la tarea de discipular, a ser discípulos. Hermanos, una iglesia dispuesta a cumplir la misión, que ejecuta la oración, que se comunica con Dios, puede discernir, entender cuáles son los propósitos que Dios tiene y cuáles son los que Dios llama a cumplir la misión de evangelizar y para las otras actividades dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia entiende esto, comprende cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto, como estamos hablando aquí de la misión, hermano, deja ahí los hermanos. Así lo esperamos mucho dentro de la iglesia, pero Dios es el que los ha llamado y los ha apartado para cumplir la misión. Nos puede dar mucha tristeza con nuestros hermanos, pero tenemos que dejarlos ir, porque ha sido la voluntad de Dios que ellos salgan a cumplir con esa misión. Bueno, entonces vamos a hacer una corta aplicación a lo que hemos estudiado. Hay 5 puntos que hemos visto aquí que debe tener una iglesia comprometida con la misión. Vamos a recordarlos. ¿Cuáles son? Primeramente, debe recibir y anunciar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Anunciar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Segundo, el centro por el cual se reúne la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Tercero, ¿qué debe haber allí dentro de la iglesia? Un liderazgo noble, encargado de la función de la iglesia, de la formación de la iglesia, de capacitar la iglesia. Cuarto, la presencia del Espíritu Santo, ¿como qué? Como el conductor de la iglesia. Y por último, que acabamos de ver, una iglesia comprometida con la oración. Una iglesia dispuesta a cumplir la misión debe ser una iglesia de oración. Ahora, hermanos, para terminar, ¿por qué nosotros debemos cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, que Dios nos ha encomendado a nosotros? ¿Por qué debemos cumplir? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, y esta dádiva, este regalo, como ya lo vimos ahorita, de Dios, es la que el mundo, la gente allá afuera, necesita conocer. Y nosotros, como hemos visto, somos los llamados, como iglesia de Jesucristo, a cumplir con eso, a mostrar a la gente esa, a mostrar estos versículos que están allí, mostrarles su real condición, lo que son ellos. Porque allí también andábamos nosotros. Y después mostrarles el regalo, la dádiva que Dios ofrece en Cristo Jesús. Pero, hermano, para poder hacer esto, esto que estamos diciendo en esta mañana que debemos hacerlo sin olvidar todos los principios bíblicos que Dios nos ha enseñado en su palabra, para ser verdaderos discípulos, verdadera gente que se conviertan al Señor. Así que a mí me gustó esa palabra, hermanos. Siempre decían allí, anunciaban la palabra del Señor y la gente se convertía al Señor. Para ser verdaderos discípulos de Cristo tenemos que hacer esto, hermano, prepararnos, tener en cuenta esto. De ahí la importancia, cuatro cositas breves, de una iglesia local establecida en un lugar. Esta buena enseñanza que el Señor me dio. Una iglesia establecida en un lugar, porque como lo dije ahora, el ámbito, el lugar donde se puede darse todo esto, preparar hombres y mujeres para salir a cumplir la tarea, es la iglesia local. Las iglesias locales están en función de esto, hermano, de cumplir la misión de Cristo, de salir a ser discípulos. Porque como lo decía ahora, es un punto de partida y retorno de los misioneros. De aquí van a salir misioneros y van a volver aquí a decirnos cómo va lo que están haciendo para otras partes, como hacían los discípulos, alegres, contentos, porque mucha gente se convertía al Señor. Y nosotros tenemos una iglesia aquí, una iglesia local establecida aquí en este lugar. La iglesia somos nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero por la gracia de Dios, Dios nos ha dado este lugar. Aquí tenemos un lugar, hermano, donde venir y congregarnos, aprender. Segundo, entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos, hermano? Versículo 2, ministrando estos al Señor, comprometidos, que nos comprometamos con la iglesia local, cumpliendo ese servicio sacerdotal que tenemos hoy en el Señor Jesucristo, que Dios nos ha dado ese privilegio de ser, de involucrarnos todos, hermanos, como iglesia en el servicio. No todos vamos a salir, no todos vamos a ser misioneros, pero podemos contribuir en algo para que esto sea realidad, para que salgan hombres, porque no mujeres también de este lugar a cumplir. Entonces necesitamos, primero tenemos la iglesia, tenemos este lugar. Segundo, hermano, que nosotros nos involucremos, que hagan estos hombres, se nos dice aquí la palabra del Señor, involucrados con la obra del Señor, metidos con el Señor, para que el Señor los llame y los aparta. Estos son los que van a salir a cumplir la tarea. Tercero, algo muy importante que yo veo aquí, hermano, es la doctrina, la enseñanza, la formación bíblica que debe tener la persona o aquí nosotros como iglesia. Esto es algo importante y básico, hermano, para nosotros. Yo creo que aquí, hermano, en esta iglesia, por la gracia de Dios, vuelvo y le digo, hermano, tenemos esto. Aquí hay muchos cursos que se están dando, hermano. Ahí el hermano Brainer empezó uno también, hermano, para que aprendamos. Yo le dije, yo estaba muy equivocado muchos días con eso, pero yo necesito formarme bíblicamente si quiero salir a cumplir la misión. Algunas veces yo llego aquí los domingos a las 8 de la mañana y digo, el hermano está solo allá. O yo también muchas veces me voy allá y solo ahí. Bueno, aquí se están dando clases bíblicas. Y si no, pues nosotros, mi hermano, queremos aprender sobre esto. Está el hermano Manuel, el hermano Iván y Manuel Vargas. Bueno, queremos doctrinarnos. Bueno, yo sé que aquí hay hombres capaces que Dios ha puesto para esto. Y por último, hermano, debemos ser una iglesia de oración. La oración y las reuniones de oración tuvieron un lugar importante, hermano, en la vida de los primeros hermanos. Fue una de las cuatro actividades que esta gente hizo, los primeros hermanos. Ellos perseveraban en la oración. Y es que para hablar de Cristo, para avanzar en el cumplimiento de la misión sin temor, se necesita esto, hermano. De nuevo, poder de Dios para hablar y avanzar y tener dirección para actuar. No olvidemos esto, hermanos. Terminamos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, una vez más por este tiempo.